Este es el anuncio de una reforma migratoria que a esta hora del día no sabemos si ya está plasmada en el boletín oficial. Vamos a abrir un tema muy sensible para nuestra región, porque todo el análisis pasa prácticamente por la frontera. Abrimos la vía de comunicación, Alejandro.
376-428-3885.
Alejandro Varada es abogado especialista en temas de legislación migratoria. Gracias, doctor, por atendernos. Buen día.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, estamos. Gracias. ¿Qué se sabe a esta hora de este instrumento legal del gobierno?
Mira, a esta hora todavía no está el decreto firmado, o por lo menos no hicieron saber, no está publicado en el boletín oficial, así que los detalles del comunicado no lo podemos tener muy en claro. Lo que sí va a ser muy complejo, debería ser muy complejo, porque toca muchos temas, que como bien vos dijiste, estaba escuchando la parte del audio pertinente, toca muchos temas que abarcan diversas áreas, inclusive toca la ley de ciudadanía. Así que fíjate vos que hay temas que se van a retomar que ya estuvieron vigiendo oportunamente. No sé si te acordás cuando Macri estuvo de presidente, estaba vigente el decreto 70 en 2017, el famoso decreto 70, que lo que hacía era básicamente acelerar los plazos para expulsiones de extranjeros. Eso después se canceló y se va a intentar retomar eso, por lo que entendemos. Cuando refiere justamente que el tema de los condenados y los plazos, es básicamente retomar el espíritu de aquel decreto 70 del 2017 de la presidencia de Mauricio Macri. Ahora, así que no es novedoso.
Sí, pareciera que no. ¿Dónde está el tema migratorio de Argentina? Además, ¿por dónde pasa la vulnerabilidad a la ley?
Mira, tenemos una ley, para empezar, que tiene 20 años. 20 años para una ley de este tipo es demasiado tiempo, atendiendo que las migraciones se modifican constantemente, no son temas que cambian cada 80 años, no son políticas públicas. Vos mirás cómo se mueve el mundo hoy y verás que la cuestión migratoria es un tema sensible para todos, y el Papa en su momento también lo ha hecho saber. Hay mucha migración constante en el mundo. Entonces, es algo tan dinámico que nos obliga a repensarlo constantemente. Ya después de 20 años tenemos que repensar esta ley. Está un poco desactualizada. Y de hecho, incluye ahora, este anuncio, incluye cosas novedosas que antes no lo habíamos previsto, que era el tema de los servicios de salud y el seguro médico. Ya en algunos foros, en algún momento creo, yo fui uno de los partidarios también, de que plasmar el seguro médico para el ingreso, o tanto el seguro para estudiantes, que habla justamente de las universidades, dice, podrán requerir, dice, podrán, aclaró de vuelta. Siempre puso el potencial, pero otras universidades del mundo no tienen. Bélgica, por ejemplo, si vos querés sacar, y te doy un ejemplo, Bélgica, para decir un país del primer mundo, ¿no? En el cual, si vos querés sacar una residencia por estudiante, el Estado te exige, previo aranceles, pues supongamos, $1,000 de lo que hubiera equivalido el estudio, y vos haces el depósito en garantía. Estudias y después de eso justamente se te devuelve, pero vos tenés que hacer un depósito previo como para asegurar que vos estudies y te quedes.
Tal cual.
Ahora, hay cosas que son creativas.
Si entiendo bien lo que plantea la Constitución y la Ley de Ciudadanía, Alejandro, vos sabés más que yo.
Sí.
Apunta a que aquel que venga le doy el documento, pero que esté, que viva, que consuma, que sea parte de la trama habitacional de Argentina. En orden a eso, ¿cuál es el tema con los residentes que van y vienen? Que pareciera que eso es lo que más le preocupa a los gobiernos. El residente que saca documento pero se vuelve a Paraguay, y que acá viene y cobra del macro alguna pensión y se vuelve a Paraguay. ¿Cómo se resuelve eso? Si eso es un problema.
Eso es un problema, yo lo entiendo así. Creo que siempre ha sido un problema y no hubo gobierno que no esté interesado en eso y no le haya encontrado la vuelta, nada más. En los términos de residencia, supongamos que nosotros tenemos una zona frontera claramente muy 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 fina, pero si vos lo pensás en términos de que esto fuera plasmado para una normativa estando en Buenos Aires, y en teoría la residencia permanente es para que vivas en Buenos Aires, y la temporaria es para que vengas, estudies, supongamos 2 años una maestría y te vayas. Esa es la temporaria. Ahora, ¿qué pasa? Mientras tanto, esos 2 años que vos tenés una residencia temporal y que viene, a lo mejor, supongamos, un brasilero a estudiar en la UBA, y es el típico caso, un estudiante, en ese momento él alquila, come, quizás trabaja, y en ese momento él lo que está haciendo es generar cosas dentro de la Argentina. Claro, en zona frontera eso rara vez ocurre,
claro,
porque esa persona vive en Encarnación, viene y no alquila en Misión, entonces no alquila a una persona argentina ese inmueble. Entonces, ¿dónde está dejando el dinero para pernoctar? En Paraguay, nuevamente. Entonces, la porosidad de las fronteras argentinas, que ya está armada así, hace que en ciertos puntos se deba ser un poquito más exigente.
Yo
creo que simplemente ha habido temor muchos años en plantear nuevas exigencias.
¿Y cómo lo harías?
Para nosotros, mira, me parece que esta es un camino. No sé si esta resolución, pero este es un buen camino a tomar. Primero porque nadie se ha sentado a plantear estas cuestiones como una política pública. Se ha dejado en manos de que lo mejor aparezcan decretos constantemente, como el decreto 70-2017, en el cual tuvo un montón de falencias constitucionales de aquel momento. Entonces eso también hizo que, al no ser parte de un consenso como ser una ley, también después venga con reclamos. Ahora, en la zona de Argentina, se debe fortalecer los controles internos, claramente, no de los de frontera, porque en frontera Argentina tiene muy buenos controles de frontera. Si vos comparas con Brasil y con Paraguay, nuestros controles son realmente superiores. Pero sí, a lo mejor hacer mayor control, puertas adentro, y lo que respecta a esta normativa, hay cosas, fíjate, que los 2 años de residencia para la ciudadanía, eso ya está previsto, ya está, son los 2 años que se requiere, sin no olvidar de que la ciudadanía la otorgan los jueces federales, no es una cuestión administrativa del ejecutivo, así que siempre va a estar el criterio judicial de por medio para el otorgamiento de la ciudadanía.
Te voy a contar mi experiencia en otro país, trabajando, y no sé si esto se hace acá, y estaba trabajando en X país y un día apareció la Autoridad Migratoria Federal de ese país. Venga los papeles, venga acá. Bueno, perfecto, recuerde que tal día, vencido el contrato, tiene que irse. Al otro argentino que estaba por allá, bueno, usted tiene que irse en 10 días porque no tiene... O sea, ¿alguien en Argentina controla dónde está el paraguayo que tiene su documento acá? ¿Que tiene su documento?
No, no tenemos capacidad de eso. No hay capacidad. Argentina no la tiene, nunca la tuvo. O sea, no es una cuestión de este gobierno. Quizás este gobierno a lo mejor sí pueda modificar eso, pero esa capacidad no, porque todos los recursos siempre se abocaron a destinar a frontera. Todos los recursos. Si vos vas a lo mejor a Ezeiza, verás que nuestros sistemas, tenemos sistemas biométricos de última generación. La verdad, es muy bueno lo que tenemos. Pero todos esos recursos siempre se dedicaron a la frontera. Ahora sí, al momento de otorgar las residencias, lo mejor sí, el hecho de que vayas solicitando nuevos requisitos va a ir endureciendo el control automáticamente, porque va a ir solucionando el sistema. Supongamos el tema de la seguridad social, que es un tema planteado. Hoy ninguna persona, sea residente temporario o permanente, realiza aporte. Supongamos que se le exija un aporte vía ARCA de un monotributo de $10 mensuales. Nada más, son $120 al año. Por 150.000 extranjeros, que es más o menos, que son todas las residencias en Argentina, desde el año 2022, son $18 millones al año. O sea, pasás de 0 a 18 millones. En una Argentina en la cual vos también necesitas que el sistema sea en lo posible autosustentable, es una salida en la cual esa persona, previa a la residencia, va a tener que ir a sacar el monotributo. Entonces, el propio sistema también fiscal va a ir llevando a que Juan Pérez esté registrado en el sistema y que cuando quiera trabajar o quiera hacer un emprendimiento o algo, figure, exista, aporte. El control también lo podemos mirando desde la normativa. Entonces, al hacer una aplicación de ese tipo, a veces también puedes evitarte que sea la mano de obra humana la que sea el control.
Fantástico, bien entendiendo. Por último, ¿hasta dónde se sabe de este nuevo decreto? No sé si será decreto o qué, imagino que sí. ¿Cambia algo en lo que hace a las personas con procesos penales abiertos afuera?
¿Para dependerá entrar? De las condiciones que de la redacción del decreto. Yo entiendo que sí, porque debería ser lo similar a lo que ocurrió en su momento también con aquel decreto 70. Que eran todos los condenados, automáticamente, en la base de datos, porque existe una base de datos, claramente, que tiene que ver con el Registro Nacional de Reincidencia. El hecho de aplicar el Registro Nacional de Reincidencia automáticamente te lleva a que sea efectivo eso. no hay mucho secreto. O sea, yo entiendo que sí, y yo creo que la gente también, en un país bastante inseguro, porque lamentablemente es algo que nos sucede todos los días, decisiones de este tipo no las veo que vayan a desentono. De hecho, creo que es una corriente a nivel mundial en las cuales se van fortaleciendo ciertas cuestiones.
Sí. Dependés, obviamente, que ese país reporte la situación penal de su ciudadano. Claro.
Exactamente. Cada país debe reportarlo, que para eso también la vez vos tenés Interpol. Hoy está vigente eso, ¿no? La parte de Interpol. Eso es algo que ocurre. Todas las bases de Interpol se transmiten a todas las a los países. O sea, que lo que tiene el reporte de extranjero, sí. Y sobre todo va a depender también de las condenas con las cuales provengan. Muchas veces las condenas pequeñas muchas veces no se registran, es cierto.
Claro.
Ese es un también, es digamos que a medida que vamos desnudando el sistema vamos viendo que tenemos muchas fallas, y vos vas haciendo esas preguntas y dices, sí, hay cosas que no se registran y hay cosas que Argentina nunca se ha planteado siquiera. Pero me parece que es un buen momento, Gabriel, para que Argentina se plantee, sean discusiones que se deban dar. Me parece que está bueno. Sobre todo una provincia como Misiones, las cuales en la facultad cuando dábamos clases por ahí decíamos, bueno, a ver, que levante la mano quien conoce un extranjero. Todos levantan la mano, ya sea por la razón que sea, ya sea por servicios laborales, ya sea por universidad, amistades, viajes, pero cuando vos haces esa pregunta en Misiones, todos levantan la mano. Entonces Misiones es una de las mejores provincias para poner a prueba siempre ese tipo de nuevas temáticas y discusiones, porque es una provincia que está basada no solamente nuestro
claro.
nuestra historia de inmigrantes, sino es vigente.
Claro, lo que pasa es que es interesante por ahí para una charla más extensa, Alejandro. Y a veces, cuando queremos ser más puntuales con la migración, nos corren con el discurso de Argentina, nuestros padres bajaron de los barcos. Y en realidad, para honrar a nuestros abuelos, tenemos que también ser serios con la migración que llega hoy.
Pero claro, yo soy orgulloso de nieto de inmigrantes. Mi abuelo era un libanés que bajó en un barco y está acá. O sea, yo soy de esa línea también. Pero al mismo tiempo también, cuando te corren con el discurso de que esto tiene que saber seguir como si fue los últimos 50 años, no, el mundo cambia, el mundo es dinámico, las sociedades son dinámicas también, las sociedades te piden nuevos requisitos constantemente, porque si no, lo que se hace es simplemente desnaturalizar las normas. De hecho, quizás estas residencias temporarias que están aplicadas, a lo mejor, y como decías bien, se van a Paraguay, duermen allá, vienen, trabajan y llevan el dinero nuevamente al extranjero, quizás si no se hubieran desnaturalizado tanto, a veces las reformas no hubieran hecho falta. Pero también las reformas vienen porque siempre el derecho es la regulación de la conducta humana. ¿Y qué significa eso? Que la regulación viene después del hecho. Primero el hecho y después regulamos. Es la naturaleza del derecho, ¿no? Entonces, viene la desnaturalización de la norma, en este caso de las residencias, y después tiene que venir la reforma de la norma. ¿Por qué? Claro. Porque la han desnaturalizado previamente. Digamos, la conducta humana ha llevado a eso. Si el argentino también tiene una sana costumbre de desnaturalizar las normas. Es como que parece fuera de deporte nacional a veces.
Sí, bueno, me quedo con lo que decís de que hay que reordenar normativa y recursos para controles internos migratorios. Me quedo con eso, ¿no? Como tema para adelante.
Sí, hay política, tiene que estar hay que darse discusiones. De hecho, hay algo que deja trascender en el último párrafo del comunicado, en el cual habla de la ciudadanía o aportes relevantes. No sé si llegaste a leer en algún momento. El aporte relevante para el país, decía.
Sí, sí.
Que es algo que, ya te digo, sí, que era justamente lo que hayan haber hecho una inversión relevante para Argentina.
Sí.
Eso es lo que venimos reclamando hace mucho, te digo, ¿no? Que es el tema de la inversión. Vos fíjate que en Argentina, en los últimos, con esta ley vigente, en los 20 años que pasaron, no han habido, increíblemente, residencias por inversores. Vos me dirás, pero eso es muy loco. O sea, si yo voy y compro una casa por $1,000,000 en Estados Unidos, me dan una residencia, ¿es correcto? Claro, porque es una inversión de capital.
Sí.
O sea, cuando haces una inversión, que es creación de capital, ¿eso qué significa? Voy,
pero Paraguay
$1,000,000, creo capital, y me dan una residencia. Nosotros no tenemos eso.
Paraguay sí tiene eso.
Paraguay sí tiene, exactamente. Paraguay sí tiene. Entonces, es modificar también el concepto de qué es inversión en la Argentina para en términos migratorios. Uh-huh. ¿Ok? En términos migratorios, inversión hasta hoy era simplemente justificar un proyecto económico. Supongamos yo voy a promover una empresa y tengo que justificar la empresa. Sí, pero la empresa tiene que tener sostenibilidad, tiene que ver a ver si funciona, o sea, hay otros requisitos. Entonces, ¿qué pasa? La inversión como tal, la creación de capital, decir, bueno, yo vengo a aportar $500,000 para hacer inversiones de inmuebles, no se considera inversión en Argentina, en términos migratorios, claro.
Yeah.
Entonces, deja trascender eso de que podría haber algún tipo de reforma que sería muy buena, porque a la Argentina le vendría bien, ¿no? Porque vamos a hacer al igual que Paraguay, al igual que Estados Unidos, no estamos pensando nada, no es inventar la pólvora, es solamente estar a la par de países similares, y creo yo que tanto Estados Unidos como Paraguay son dos países similares en términos de parámetros, porque están en antípodas a veces. Entonces, deja trascender por lo menos, pero bueno, todavía no tenemos la información. Sí, sería muy bueno que haya la posibilidad de que haya unas visas por inversión también.
Bien. Gracias, Alejandro. Interesante.
Por favor, está bien.
Bien. Alejandro Varada es abogado especialista en derecho migratorio, en temas migratorios. Decreto todavía no está, pero nos quedamos, insisto, con esto último. Más allá del decreto, hay que reordenar la inversión pública para tener buenos controles en frontera y después controlar al que entra.